Del 1 al 96.9.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde.
¿Y saben qué cuenta bien es? Si ustedes están listos, yo también.
Marta de Baile. En W, de 10 a 1 de la tarde.
Se van a traumar con lo que les vamos a contar ahorita. ¿Saben que hay un síndrome que se llama Takotsubo? Así, taco con K, subo. Y es el síndrome del corazón roto, literal. Es más, ¿te puedo contar una historia?
Sí.
Es el doctor Manlio Fabio Márquez, nuestro cardiólogo de cabecera. Electrofisiólogo también. Especialista en arritmias del Hospital ABC. Hace muchos años escuché una historia de un doctor joven, habrá tenido 45 años, y le da un infarto fulminante y se muere. Pero la historia, cuentavientes, era que se acababa de enterar que su esposa le estaba siendo infiel con su entrenador del gimnasio. Y entonces cuenta la leyenda que eso, o sea, esa noticia le rompió el corazón, literal.
Literalmente, así es, así es. Sí, sí puede ser, pues muy, muy, muy probable.
¿Cómo?
Pues es una enfermedad que se identificó claramente a partir de 1990. Antes de eso pensábamos que todo era infarto, ¿no? Como siempre. Y en esa época un grupo de investigadores japoneses, al estudiar pacientes supuestamente con infarto agudo del miocardio, o sea que tenían un dolor típico, opresivo en el pecho, súper intenso, con todas las molestias, llegaban, les hacían el cateterismo cardíaco para ver las arterias coronarias y resultaba que las arterias coronarias estaban limpias, es decir, no tenían una lesión, obstrucción o placa de aterosclerosis, como le llamamos nosotros, que explicara el infarto o el posible infarto. Y después, en esa época, actualmente todavía, pero ya no tanto, en esa época era una rutina, después de hacer las arterias coronarias, hacer una ventriculografía, es decir, ver cómo estaba el ventrículo izquierdo, cómo estaba la contracción del ventrículo izquierdo. Y entonces lo que observaron fue un fenómeno muy, muy, muy interesante, que era que la parte basal del corazón se hacía muy, muy, muy chiquitita y el resto se hacía como un balón. Entonces, imagínate como piensa en una vasija, de estas vasijas grecorromanas y esas. Ajá. Bueno, piensa en una vasija así, parecida. Esas vasijas tienen una abertura pequeña y luego hacia adentro se hacen grandes. Sí. Bueno, pues los japoneses utilizan esas vasijas y le llaman olla de pulpos, por eso Takotsubo quiere decir olla de pulpos. Las utilizan para cazar los pulpos. Se van en sus lanchas, las tiran en las zonas donde saben que van a llegar los pulpos, y los pulpos de curiosos se meten y ya se quedan ahí atrapados. Entonces ya después recogen todo eso y recogen su pesca. Entonces vieron que tenía esa forma parecida a esa vasija como olla de pulpos y le nombraron Takotsubo. Y después empezó a ver que estaba asociado con estrés emocional muy intenso, como este que acabas de mencionar. Generalmente cosas como esta de la infidelidad, de la muerte de un hijo, de la muerte de un papá, cosas muy fuertes.
O sea, es una respuesta a una experiencia emocional o física muy intensa.
Así es, exactamente.
Una muy mala noticia.
Una muy mala noticia, ¿no? Un terremoto, cosas de ese tipo que te impactan de una manera muy especial. Pero obviamente debe de haber un componente genético para que nuestra amígdala, que es el que libera toda esa adrenalina, pues la libere en una forma muy exagerada, por un lado. Y por otro lado, debe de haber algo dentro de los receptores de la adrenalina del corazón que hace que esta parte se cierre, la parte basal, le llamamos nosotros, del corazón, se cierre y entonces todo lo demás se dilata.
Sí, claro, claro. Yo tenía un amigo que un día me lo dijo, hace como 10 años. Rompió una relación que él, bueno, una relación de muchísimo tiempo, y verdaderamente se hundió. Y me decía, Rebeca, literal, me duele el corazón, me duele físicamente.
Así es.
El órgano. Así yo es. Le decía, ¿cómo? Me duele, horrible. Cardiólogo, llegó al cardiólogo, para que sí lo
revisaran.
No llegó a infarto ni nada, pero era un dolor intenso. Me dice, tengo roto el corazón físicamente.
Así es, exactamente, bueno, así se siente.
A mí me impresiona el cuerpo humano y me impresiona que exista hasta el día de hoy gente que cuestione el vínculo entre la emoción y la parte física. Uh-huh. Porque yo me acuerdo, hablando de malas noticias, que tú seguramente sabrás por qué. El día que me enteré que un novio que yo amaba, me estaba pintando el cuerno.
Sí, por ahí es, claro.
Y las dos veces que me han pintado el cuerno, una muy chiquita y otra no tan chiquita, inmediatamente empecé a vomitar.
Claro.
O sea, ¿cuál es la conexión? ¿Alguien de ustedes ha recibido una muy mala noticia y ha vomitado? Pero literal, tuve que parar el coche, abrir la puerta y empecé a vomitar. ¿Por?
Generalmente ahí lo que pasa es que se baja...
Dame esa respuesta vasovagal.
Exactamente, sí, exacto. Se baja la presión arterial muchísimo, sí. Es una respuesta vasovagal. Ahí es un poquito diferente, porque ahí estabas muy joven, como tú bien lo mencionas.
Sí, sí.
Generalmente esta enfermedad, que ahora se llama miocardiopatía por estrés, ese es el nombre ya oficial en vez de Takotsubo, se presenta generalmente en mujeres posmenopáusicas. Es el grupo más afectado. Por supuesto, también puede dar en hombres, puede dar a cualquier edad, pero generalmente ocurre en mujeres arriba de los 50 años de edad. Entonces, si tú estabas chiquita, lo más probable es que eso haya sido una reacción vasovagal muy intensa.
Pero a ver, explica eso, ¿qué es una reacción vasovagal?
Ah, cuando la descarga de adrenalina, que también es una descarga de adrenalina muy intensa, lo que produce es que el cerebro, que está encerrado en su cajita, que es el cráneo, no sabe lo que está pasando y entonces manda al nervio vago para tratar de compensar esa respuesta de adrenalina, pero lo manda también en forma exagerada. Entonces te baja la presión arterial y al bajarte tanto la presión arterial te dan sudoración, palidez, ganas de vomitar. Obviamente puedes tener mareo, sensación de desmayo y hasta desmayo, pero cada quien lo manifiesta de manera diferente.
Claro. O sea, no, ustedes sí nunca han recibido una muy mala noticia y que hayan tenido una respuesta de su cuerpo. A ver, platíquenlo en Twitter. Pero entonces, esto se llama miocardiopatía.
Por estrés.
Por estrés. Y a ver, causas. Una mala noticia.
La principal es una mala noticia y fuerte. Te digo, o sea, no cualquier noticia, ¿no? Quebró tu empresa, te quedaste en la bancarrota, lo de los engaños es muy común, la muerte de un hijo, que es algo sumamente doloroso para las madres, sobre Ajá. todo. Ese tipo de noticias tan, tan, tan fuertes y obviamente, por supuesto, inesperadas. No es lo mismo si alguien viene con una enfermedad terminal, por decirlo de alguna manera, un cáncer o una enfermedad renal crónica, y de repente fallece, bueno, pues obviamente el golpe va a ser muy fuerte, pero es generalmente son noticias que tú no te esperas.
Claro, y tiene que ser con una respuesta inmediata o puede pasar tiempo, porque tengo otra historia que voy a contar.
A ver.
Había una adorada maquillista de Televisa que se llamaba Mari. Y Mari era madre soltera. Y tenía un hijo. Y ese hijo para ella era su niño Dios. Era su todo. El niño habrá tenido 18 años. En una patineta tuvo un accidente y el niño se murió.
Sí, se debe haber desnucado o algo.
Mari se murió un mes después.
Claro, sí, sí puede ser. Sí puede ser. No necesita ser.
No
necesita
ser
en ese momento. No necesita
Oye,
ser.
Oye, o cómo
ese
te explicas. A ver, ahí te va otra pregunta. A ver si en realidad estudiaste cardiología. ¿Qué tal esas historias de llevaban 72 años casados? Ella se muere a los 92 en abril y él se muere
en junio.
A los 95 en junio.
Claro.
Bueno, esas historias son muy comunes. Nosotros las vemos mucho.
Sí, las ves mucho.
Sí, sí lo vemos mucho. Pero ahí entran en juego otros factores, principalmente la depresión. No es tanto esta miocardiopatía por estrés, sino más bien es estrés de otro tipo. Uh-huh. Es estrés más asociado a la depresión. Y obviamente la relación corazón-cerebro la conocemos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Siempre se le ha atribuido como que un mayor peso al corazón, porque justo hemos visto esto, ¿no? Que la gente que sufre del corazón pues acaba o con insuficiencia cardíaca o con una muerte súbita. Pero la verdad es que el que manda todo esto es el cerebro.
Claro.
O sea, el que está coordinando todo nuestro órgano rector, en realidad es el cerebro. Yo siempre he dicho que la neurología es lo más importante, porque es lo que controla todo.
Pero estas historias sí tienen que ver, igual sí, como
pero
dijo Marta.
¿Cuál es la explicación fisiológica de por qué un mes después se muere el otro?
Generalmente la depresión hace que se te bajen las defensas y cualquier cosa que tú puedas tener, en ese momento brinca y las personas fallecen.
Ok. ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son los signos y síntomas de la miocardiopatía de Takotsubo?
Fíjate que es muy parecido al infarto. Es un dolor opresivo en el pecho, sobre todo del lado izquierdo. Se acompaña igual con sudoración, se acompaña con palidez, con ganas de vomitar. La gente se siente muy mal, como dijeron, como si tuvieran el corazón roto. Y cuando llegan a urgencias, los electrocardiogramas pueden llegar a mostrar un poco de elevación del ST, aunque lo más característico es que tengan...
¿Qué es el ST?
Es una parte del electrocardiograma que representa la recuperación eléctrica del corazón.
Uh-huh.
Y cuando esa parte del electrocardiograma no está bien, entonces podemos nosotros asumir que se está tratando de una falta de sangre al corazón. En otros casos, las ondas T, que es la siguiente después del segmento ST, pues sigue la onda T, se puede ver invertida. En vez de verse normal hacia arriba, se ve hacia abajo. Y eso ya te hace sospechar un poco, pero les repito, el diagnóstico se hace hasta que haces el cateterismo y ves las arterias coronarias. Como todo protocolo, porque ahora tenemos protocolos para cada enfermedad, si hay un protocolo donde se sospecha infarto, se piden exámenes. Entre ellos se piden las troponinas, así se llaman, que son unas enzimas que están guardadas en las células del corazón y que cuando hay un infarto y se rompe la célula del corazón, se liberan a la sangre.
Uh-huh.
Entonces se piden troponinas que aquí no se elevan tanto como en un infarto convencional, porque en el infarto convencional hay una gran extensión de tejido que muere, entonces hay una gran liberación de estas enzimas. Aquí la elevación es pequeña, pero sí llega a existir. También se puede elevar una sustancia que se llama péptido natriurético, que se eleva porque el corazón está dejando de trabajar bien y cae en un poquito de insuficiencia cardíaca y entonces se eleva este péptido natriurético, que lo que quiere hacer es, como se congestiona todo, pues quiere hacer que orines un poquito más para que no estés tan congestivo. Pero bueno, esta sustancia entonces se eleva también y esa es otra de las características. Y lo que tenemos ahora y lo que cambia, digamos, respecto a lo que se identificó originalmente en 1990, es que ahora, mediante el ecocardiograma, que es el ultrasonido del corazón, y por eso es tan importante que en el centro de urgencias a donde lleguen les hagan ese estudio lo más rápido posible, el ecocardiograma puede darnos una pista muy importante de la forma del corazón, en esta forma que les digo de olla de pulpos,
sí.
Y decir, ¿sabes qué? Esto es un Takotsubo. Entonces ya desde ahí ya puedes empezar, digamos, a tranquilizar un poco porque, aunque sí llegan a haber casos de muerte súbita, son rarísimos los casos de muerte súbita por miocardiopatía, por estrés. Generalmente la gente sobrevive, obviamente se tienen que quedar internados, hospitalizados, sobrevive y sobrevive sin secuelas. Entonces, eso es la gran diferencia con un infarto agudo del corazón. Donde...
Claro, pero entonces, a ver, espérame un segundo. Si no siempre te mueres de síndrome de Takotsubo...
Sí.
Pamela dice que cuando le dijeron que su papá se había muerto por COVID en el 2020, dice que sintió literalmente que se le rompió el corazón, no podía respirar y sintió un vacío tan grande que sintió que se iba a desmayar. ¿Puede ser que tuvo este episodio?
Sí, pudiera ser porque son episodios transitorios que sobreviven. Y obviamente si estaba en la plena pandemia, pues no iba a ir a un hospital a que la atendieran.
Claro, o sea, a lo mejor Pamela
casa.
Tuviste síndrome de...
Claro, de Takotsubo.
Takotsubo y no te diste cuenta.
Y no se dio cuenta, así es, exactamente.
Sí,
oye,
claro.
Entonces, ¿cómo sabes si te da un episodio y si es para calmarte y respirar o si es para salir corriendo al hospital?
Cuando tengas un dolor que parece infarto, como este que les acabo de mencionar, intenso, opresivo en el pecho, con sudoración, con palidez.
No, Marta, no te esperas, vámonos, claro.
Y sí. Ya en urgencias, ahí...
Nada, a ver si se me pasa.
Con las enzimas que les decía yo, con el péptido natriurético que les decía yo, y sobre todo con el ecocardiograma, ahí es cuando ya podemos decir, ¿sabes qué? Esto, más que un infarto, parece un Takotsubo. Y ya de ahí te vas al cateterismo para ver las arterias que están limpias, que no tienen estas lesiones, claro, u obstrucciones significativas, trombos, ¿no? Que luego hay, que están tapando la arteria y provocando el infarto.
¿Y esta figura de pulpo regresa a su normalidad en el corazón cuando está controlado?
Sí, sí, sí. De hecho, a los pocos días empieza a recuperarse y al final de 1 a 2 semanas se recupera por completo. Y la función normal se recupera por completo también.
¿Y qué es una inyección? ¿Qué tratamiento es?
No, el tratamiento le llamamos nosotros de sostén. Es básicamente, si tienes alguna taquicardia, dar un medicamento antitaquicardia bloquear la adrenalina. Si tienes alguna arritmia, un antiarrítmico. Es un tratamiento más que nada de sostén. Si el paciente, esto es una forma grave donde esté en una hipotensión severa, que nosotros le llamamos choque, así le llamamos, que el paciente tiene un estado de choque, bueno, pues recuperación con líquidos, con volumen y con ciertos medicamentos para mejorar la contractilidad. Es como un tratamiento de sostén. Aquí no hay que ir a destapar una arteria porque no está tapada. Esa es la gran diferencia. Es la gran diferencia.
Pero escuchen esto, este es el aprendizaje, que sepan no solamente que este síndrome, que se llama síndrome de corazón roto o síndrome de Takotsubo, sí existe, que uno cree que si te pasa el corazón, te moriste, o entonces si no te moriste es que no era algo del corazón. No, sí puedes haber tenido un síndrome de Takotsubo y no haberte dado cuenta. Pero si te dieron una mala noticia, si tuviste un disgusto espantoso, un accidente, y de repente te sientes sin poder respirar, dolor en el pecho, ¿qué más? Te desmayas,
tienes mucha sudoración, estás pálido, ganas de vomitar, todo eso, hay que ir a urgencias inmediatamente. Ahora, una persona que ya le dio, le puede volver a pasar. Es raro, pero le puede volver a pasar. Entonces, en ese caso, no hay que perder tiempo y hay que ir inmediatamente al hospital.
¿Y de qué depende si eres más susceptible a tener estos episodios?
Esa parte genética no la sabemos. Obvio tiene un componente genético, ¿no? Porque pues no todo el mundo que recibe una noticia de esa naturaleza sufre de esta miocardiopatía por estrés. Entonces, debe de haber un trasfondo genético que todavía no se identifica. Se están haciendo muchísimos estudios al respecto de esto. De hecho, el hecho de haberle ya llamado miocardiopatía por estrés hace que sea, desde el punto de vista médico, como una cuestión más física, ¿no? No nada más...
Una validación de lo que está pasando,
exactamente. Claro. Y en algunos casos, algunas pacientes tienen lo que se llama una disfunción microvascular. La microvasculatura, los vasos pequeñitos no funcionan bien y entonces ahí sí requieren un tratamiento porque pueden llegar a quedar con un poco de angina, que no es por arterias tapadas, vuelvo a repetir, pero sí digo arterias grandes, sino por arterias pequeñitas que van hacia el músculo del corazón, que se llama miocardio, y esas arterias pequeñitas tapadas no funcionan bien y les pueden dar pequeños episodios de angina y hay que utilizar vasodilatadores y todo eso.
O sea, el cuerpo sí está preparado para este tipo de situaciones fuertes, ¿no? La adrenalina hace en algunos casos.
Sí.
Que no te mueras de un infarto ante estas situaciones shocks muy fuertes, ¿no?
En la mayoría de los casos, sí.
Pero dime una cosa.
Pero hay algunos que sí hacen muerte
súbita. Exactamente.
Si alguien lo ha tenido, ¿vale la pena checarse?
No, porque ya pasó, digo, a menos que sea muy reciente, ¿no? Menos de un mes. Pero si ya pasó hace mucho tiempo como ellos, lo más probable es que ya no haya quedado ninguna secuela. No es necesario checarse a menos que volviera a tener un dolor.
Ya, oye, porque Judith dice que su mamá tiene miocarditis operada del corazón. Y dice ella que cuando ella se enteró que su esposo le era infiel, sufrió tanto que se sintió como que se le rompió el corazón, no podía respirar tampoco, se le nubló la vista y era un dolor tan intenso que literal no le entraba el aire y terminó en urgencias.
Exacto, lo que pasa es que esa parte que no se contrae hace que la sangre no circule bien, hacen una congestión pulmonar y por eso les falta el aire. Por eso es uno de los síntomas más importantes.
Oye, entonces, nada más para aclarar, Claudia dice, entonces, si no te das cuenta y ya te dio, ¿qué hay que hacer después?
Habitualmente no queda ninguna secuela. Si tienes la inquietud, puedes acudir con un cardiólogo para hacer un ecocardiograma, un ultrasonido del corazón y confirmar que no quedó ninguna secuela de eso. Eso es todo lo que hay que hacer, pero nada más.
Bueno, síndrome de Takotsubo, miocarditis por estrés.
Miocardiopatía por
literal,
estrés.
Literal.
Miocardiopatía, porque el miocarditis es otra cosa.
Miocardiopatía.
Sí, porque miocarditis es lo que está pasando ahorita con el COVID y todo eso.
Exacto. Miocardiopatía por estrés y es una respuesta del corazón a una experiencia emocional o física tan intensa que te pega en el donde más te duele.
Así es, exactamente. Tal cual.
Bueno, si necesitan al doctor Manlio Fabio Márquez en su vida, él es cardiólogo, especialista en arritmias, es el subjefe de electrofisiología del Centro Médico ABC y de la clínica del Grupo Médico de Arritmias del Centro del Hospital ABC, presidente del Consejo Mexicano de Cardiología y miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología, miembro de la Academia Nacional de Medicina y miembro de la Heart
Rhythm. ¡Ya basta, Manlio!
Y mi cardiólogo.
Eso, muy bien.
¡Qué horror! Es que, ¿sabes qué? Es impresionante, cuentavientes. Digo, solo la gente que ya tiene más de 50 lo entenderá. Pero van pasando los años y ya traes un archivo,
ya tienes más doctores que amigos.
Ya tienes que necesitar, pero el cardiólogo, pero el endocrinólogo, pero tienes que volver a ver al... O sea, no, pues es una locura.
Sí, ¿verdad?
Neurólogo, neurocirujano, o sea, qué espanto. Por eso les digo que no se les olvide siempre que en martadebaile.com tenemos el directorio de todos los doctores con que nosotros trabajamos. Si algún día ustedes, cancelado, necesitan a un doctor saso, váyanse a martadebaile.com y ahí van a encontrar todos los doctores con que trabajamos, que saben que son los mejores doctores del país. Punto. Y se acabó. Yo ya me volví dealer de doctores. O sea, oye, Marta, así me escriben en WhatsApp, ¿no tendrás un oncólogo? Oye, Marta, ¿no conocerás un especialista en mareo? Claro que sí.
¿Cómo no?
Claro. Oye, Marta,
se me enterró una uña, Marta, ¿no tendrás
a
alguien?
¿Un podólogo? Sí, claro, también les puedo proveer un podólogo. Se los juro, soy dealer de doctores.
Muy bien.
Manlio, muchas gracias.
Encantado de estar con ustedes.
Un placer tenerte acá. Y bueno, muy bonita semana. Algo nuevo. En Twitter es Manlio Márquez. ¿Y el teléfono del consultorio, Manlio?
55-71-21-68-10.
Ahí está.
A ver, otra vez.
55-71-21-68-10. Pueden hablar o pueden mandar un WhatsApp. Los atendemos con mucho gusto.
Muy bien, muchas gracias.
En todas las redes. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile W. Arroba Marta de Baile. Queremos escucharte. Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. Enchúlame la casa. Con Marta de Baile. Solo por W Radio. Permiso Segov, DGRTC, /0876, /2024.